de Sol a Moncloa.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Hace unos minutos que ha terminado la reunión entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso en la sede del Gobierno Central. Es su segunda cita en menos de un año, tras el encuentro que mantuvieron en la Real Casa de Correos en septiembre del año pasado. Moncloa, Begoña Alarcón. Todavía no ha comparecido la presidenta regional. Buenas tardes.
Buenas tardes. No, todavía no lo ha hecho. Está a punto de hacerlo. Está bajando ya a esta sala de prensa, donde estamos esperando a los periodistas para que nos dé detalles del contenido de esa reunión con Pedro Sánchez, que ha durado aproximadamente hora y media. Sabemos que la presidenta venía dispuesta a defender la autonomía fiscal de Madrid. Quería también recabar información sobre el reparto de los fondos europeos para la recuperación COVID, y su intención era además expresar a Sánchez su oposición frontal a los indultos a los independentistas catalanes. En su carpeta, además, otros asuntos como las inversiones pendientes respecto a las cercanías de Renfe.
Gracias, Begoña. La presidenta autonómica se está acercando en estos momentos al atril habilitado en esa sala de prensa desde la que hablábamos con nuestra compañera Begoña Alarcón. Tras ella está previsto que comparezca la ministra portavoz del Ejecutivo Central, María Jesús Montero, para ofrecer también su valoración de este encuentro que han celebrado Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, que ha durado aproximadamente una hora y media. Comenzaba a las 12 del mediodía en el Palacio de la Moncloa. La presidenta madrileña acaba de posar para los medios gráficos que están hoy en el Palacio de la Moncloa, y en unos minutos va a comenzar esa comparecencia, esa rueda de prensa, en la que va a comentar los detalles de este encuentro. La escuchamos.
Una reunión con el presidente del Gobierno para tratar asuntos importantes para Madrid y para España. Agradezco en primer lugar al presidente Pedro Sánchez su invitación y el ambiente en el que se ha desarrollado este encuentro. En cuanto a Madrid, le he presentado un documento que lleva un resumen que también hemos entregado a la prensa, elaborado por mis consejeros, con los asuntos más importantes para nuestro Gobierno y asuntos que tenemos pendientes con el Gobierno, del Gobierno de España. En lo fundamental, hemos pedido que se activen las inversiones paralizadas en cercanías por más de 5.000 millones de euros, solicitado una EBAU única para igualar las oportunidades de todos los alumnos españoles, también los de Madrid. He demandado una revisión de los aspectos de la ley CELA que son lesivos para la calidad y la libertad de la enseñanza, y le he solicitado ayuda para el plan de maternidad de la Comunidad de Madrid, examinando conjuntamente líneas estatales que nos permitan que este plan sea más efectivo. También hemos tratado otras cuestiones como la oferta de vivienda pública que hemos puesto a disposición de los agentes de Guardia Civil y de Policía Nacional, para lo que esperamos respuesta por parte del Gobierno, porque aliviaría en parte este problema de vivienda que tienen estos agentes y que necesitamos en Madrid. También le pedido ampliar nuestros centros de terapias de células CAR-T a más hospitales, a más centros sanitarios dentro de la región, para que estos tratamientos que se están demostrando tan efectivos puedan llegar cada vez a más ciudadanos. También le he ofrecido el Hospital Enfermera Isabel Zendal. Creo que es un hospital de referencia, es el mejor de pandemias en el mundo, junto a un aeropuerto, y creemos que esta infraestructura es idónea si en el futuro tenemos que afrontar como país nuevos desafíos ante epidemias, catástrofes, etcétera, que no sea una cuestión burocrática lo que frene en ese momento el poder utilizar este hospital que está al servicio de España. Y también hemos hablado, entre otras cuestiones, de la bajada de número de alumnos por clase, un programa que tenemos en marcha dentro de la Comunidad de Madrid, pero que es costosísimo, que mejora sin duda la calidad de la enseñanza, pero que sin ayuda estatal es muy complicado de fortalecer y de hacerlo permanecer a lo largo de los años, ya que esto contrae la contratación extraordinaria de profesores, de nuevos centros, y para que este plan sea efectivo, como decía, necesitamos también la ayuda del Gobierno. Hemos tratado todas estas cuestiones, pero de lo más preocupante que hemos hablado es sin duda de España. En mi opinión, En estos momentos, los intereses y el futuro de España, y el futuro y los intereses de Pedro Sánchez son distintos. El deterioro de las instituciones, de la libertad y la igualdad en España es muy grave. Además, también corre peligro nuestro prestigio y solvencia en el mundo. Las decisiones de Pedro Sánchez nos conducen a una ruptura con el orden constitucional, a un cambio de modelo, a un cambio de país, si nada lo impide. Y contemplo con mucha preocupación decisiones que rompen la convivencia y que alteran el modelo que nos dimos en 1978, olvidando que la soberanía nacional recae en el conjunto de los españoles y que las reglas fundamentales del juego están en tela de juicio. Las instituciones que le recuerdan los límites al gobierno también. El último ejemplo es la ley de seguridad. Si se le da todo el poder al gobierno, dinamitará el sistema democrático. No solo es un asunto de debate político, sino de hechos reales. Pues si nadie pone control al poder de un gobierno, del gobierno en este caso, los ciudadanos lo pagarán con su vida cotidiana, en ella. Porque cuanto más feroz sea el poder, más debilitados van a estar todos los españoles. España está secuestrada en manos de minorías que la odian y nos recuerdan cada día que quieren acabar con ella. Incumplidores de la ley que son premiados mientras se castiga a quienes sí cumplimos. En definitiva, están fabricando una España que no conocemos y que nadie pedía. No aportan soluciones para la España real y solo inventan nuevos problemas cada día. Estamos en manos de esas minorías que odian a esta gran nación de ciudadanos libres e iguales ante la ley, que ha dado tantos frutos a lo largo de la historia, que tiene uno de los mayores legados culturales. Una nación solidaria, viva, alegre, emprendedora y necesaria para entender el mundo. Odian a España. Y en su proyecto de resentimiento y odio están desatados, crecidos, y lo pagaremos todos. Su proyecto totalitario y rupturista está cogiendo velocidad de vértigo. La Comunidad de Madrid tiene tres obligaciones en este sentido. La primera, la gestión de sus servicios públicos, que son de la máxima calidad, pero que sin una España fuerte, unida y pujante no podrán mantenerse. Otra obligación es recordar lo que es la España normal, la España real y la de todos. La España de 43 años de convivencia y progreso, de prosperidad. La de una sólida clase media, su vitalidad y su gusto por los proyectos comunes a izquierda y derecha. Y Madrid tiene otra misión más, porque Madrid es motor y segunda casa de toda España. Soy representante del Estado en esta segunda casa de todos y, por tanto, todo lo que ocurre en cualquier parte de nuestro país me preocupa y es un deber que sea así. Cataluña y País Vasco, para empezar. El Estado de las Autonomías nos confiere un papel de contrapeso político, pero en Madrid, además, de unidad y solidaridad interterritorial. Justo lo que ahora tampoco está ocurriendo a través del fomento de nuevas identidades por regiones, por sexos y hasta por ámbitos, público, privado, rural, ciudad, para dinamitar el consenso social. Por eso, mi principal misión en esta reunión ha sido también recordarle al presidente cuál es nuestro proyecto como Comunidad de Madrid y preguntarle a dónde va el suyo, dónde quiere llevar a España, cuánto cuesta el chantaje independentista, si va a dejarse engañar por ellos, si va a permitir que le roben España a los españoles. Si el presidente del Gobierno decide conducir a España por el camino de la normalidad, la sensatez, la unidad, lo de siempre, ahí tendrá la Comunidad de Madrid. Si, por el contrario, el Gobierno se va a dejar humillar, despedazar y hundir a manos de enemigos confesos, espantando a la empresa, al capital, a la inversión o a los estudiantes, desuniendo a esta gran nación, empobreciéndola o arrastrándola, que no cuente ni conmigo ni con nadie del Gobierno. Lo que está pasando y va a pasar en Cataluña es inaceptable e inconcebible para cualquier español. Algo que se repetirá inminentemente en el País Vasco y en Navarra y con toda seguridad en la Comunidad Valenciana y en Baleares, si el Gobierno no lo remedia. Mi postura es clara. No quiero una fiscalidad a la carta para Cataluña, ni mesas bilaterales, como si de otro Estado se tratara, dejando al margen al resto de las comunidades, ni más privilegios, ni chantajes que han de pagar todos los españoles con su esfuerzo diario y con la aniquilación de sus derechos constitucionales. Ni Madrid ni ningún otro territorio pueden seguir dejándose pisar por aquellos que odian España, por minorías que bajo consignas racistas y por motivos económicos y políticos están secuestrando a nuestra nación y a nuestra soberanía. Con los independentistas nunca hay acuerdo, siempre empieza una nueva negociación para ellos. Queremos lo mejor para Cataluña, no la humillación de toda España, ni regalarles más dinero para que sigan fomentando su proyecto de ruptura. Y mi gobierno estará aquí para cada español que necesite amparo, oportunidades, respeto y libertad. No podía dejar pasar la oportunidad de esta reunión para mirar al presidente a los ojos y manifestarle también mis discrepancias. Si sigue por este camino, tocará decidir o su futuro o el de España. Muchas gracias.
Las palabras en directo desde el Palacio de la Moncloa de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que ha explicado esa lista de peticiones que ha llevado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y también al que ha dejado clara su postura sobre la situación en Cataluña. Enseguida también buscaremos la valoración de la ministra portavoz, de María Jesús Montero, y también les vamos a contar en este informativo las novedades de la campaña de vacunación en Madrid. Hoy se abre la autocita para las personas de 25 a 29 años y el próximo lunes para el grupo de 16 años en adelante, que empezará a recibir las primeras dosis el martes. La cepa Delta sigue avanzando, entre tanto, entre los contagios, ha destacado hoy Antonio Zapatero, el viceconsejero de Salud Pública.
Está creciendo a mucha velocidad, incluso más de lo que creció la británica. Así, por ejemplo, con datos del Hospital Ramón y Cajal, la presencia es del 65.3% de lo secuenciado. Y en el laboratorio central está entre el 58%, incluso un día ha sido el 100% de lo secuenciado, el 100% cepa Delta.
Zapatero, que también se ha referido hoy a la brecha de seguridad detectada el pasado miércoles en un portal de la Consejería de Sanidad y que desveló Telemadrid, asegura que solo hubo accesos a datos administrativos y censales, no a datos clínicos, y que fueron mínimos. España, que hoy ha recibido un nuevo jarro de agua fría para el sector turístico tras la decisión de Alemania de incluir a nuestro país, con Baleares y Canarias también, en su lista de zonas de riesgo, mientras sigue la polémica por las palabras del ministro Garzón acerca del consumo de carne. Y el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid ha publicado ya la reforma de la Ley de Radiotelevisión Madrid, que mañana entrará en vigor una vez descartado el consenso para nombrar un sustituto al actual director de la Radio y Televisión Autonómicas. Quedará la designación de un administrador provisional por el Consejo de Gobierno, que será ratificado por la mayoría absoluta de la Asamblea Regional. Son algunos asuntos que perfilan la actualidad de este 9 de julio. Ahora es el momento para la información de servicio público.
Noticias 14 horas. Onda Madrid.
Área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, ¿cómo se circula a esta hora en las carreteras de la Comunidad de Madrid? Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora continúan las complicaciones de salida de Madrid, especialmente por la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y por la A5 en Arroyomolinos. Dificultades también en la M40 en la zona de Coslada, dirección A3, y congestionada la M50, en este caso en Boadilla del Monte y Las Rozas, en sentido A6, a la autovía de La Coruña.
Tenemos algo que destacar en las calles de la capital. Gabinete de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tras una mañana muy tranquila, esta hora parece que ya se anima algo más la circulación, como corresponde por otra parte a los viernes. Con el inicio del fin de semana siempre hay mayor movimiento en las salidas. Y en estas últimas, en las salidas céntricas de la ciudad, pero que enlazan con zonas periféricas, con las distintas carreteras, ya tenemos que avanzar un tráfico más lento en la salida por el Paseo de la Castellana, hacia la zona del Nudo Norte, hacia el sur por el Paseo de Santa María de la Cabeza. También aumenta el tráfico en vías como O'Donnell, la Gran Vía, en el centro también, en sentido Plaza de España. Y en la M30 ya se deja notar este tráfico de la segunda hora punta del día en la zona más cercana al puente de Vallecas, en sentido sur, donde hay una circulación que ofrece algunas demoras intermitentes, y también aumenta poco a poco por la zona del puente de los Franceses.
Todavía en clave de movilidad, recuerden que la línea 9 de metro cierra, 9B, queremos decir, cierra desde hoy y hasta el 7 de septiembre entre las estaciones de Arganda del Rey y La Poveda por obras de mejora y que hay un servicio alternativo y gratuito de autobuses. También por obras de mejora, el domingo la estación de cercanías de Sol va a permanecer cerrada al público y Renfe ha establecido también un dispositivo de transporte para facilitar la movilidad de los viajeros de las líneas C3 y C4 durante ese día.
El tiempo.
Seguimos sumando grados al termómetro. Antonio López, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya empieza a apretar el calor en la Comunidad de Madrid, aunque hoy todavía las temperaturas serán llevaderas, 34 o 35 grados. Lo peor está por llegar este fin de semana con esa entrada de aire cálido africano que va a situar los termómetros mañana cerca de los 36-37 grados, aviso amarillo desde la 1 a las 8 de la tarde y llegando a los 38 en el Valle del Tajo. Por tanto, ahí estará activado el aviso naranja, ya riesgo importante para este sábado. Las mínimas empiezan a subir, ya empezamos a tener un fin de semana de noches tropicales y el domingo amaneceremos con temperaturas de 22 grados en la capital. Llegaremos más allá de los 40 en zonas del centro y del sur de la región. También hará mucho calor en áreas de la sierra. Y el domingo, atención, porque estará activado el aviso naranja en toda la Comunidad de Madrid. Así que extremen la precaución en este primer episodio de altas temperaturas del verano.
Gracias, Antonio. 2:16, escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Juanjo Ceballos en el control de sonido.
Onda Madrid. ¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Move Stress incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Factory Sofás 50%, la manera más cómoda de disfrutar de su deporte favorito. Personalizamos su sofá con formas y tejidos de última generación. Modelos express con entrega inmediata. Zona outlet. Precios insuperables porque somos fabricantes. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítanos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Noticias 14 horas.
Dos y 2:19 de la tarde. Enseguida vamos a volver al Palacio de la Moncloa para darles todos los detalles de la reunión que han celebrado esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. También nos ocupamos a esta hora de la situación epidemiológica en la Comunidad de Madrid. La cepa delta del coronavirus sigue creciendo a mucha velocidad, pero por ahora no se traduce en un aumento de la presión asistencial. La población de 25 a 29 años ya puede utilizar el sistema de autocita para vacunarse y la próxima semana se incorporarán a él los jóvenes a partir de 16 años. Es la principal novedad de cara a los próximos días, Paloma Nolasco, pero no la única. Cuéntanos.
Será el lunes, buenas tardes, Elia, cuando comience la autocita para solo 24 horas después comenzar a vacunar a partir de los 16 años. Los jóvenes son ahora los protagonistas porque, aunque el 50% de la población diana ya tiene la pauta completa, este grupo de edad podría decirse que se encuentra en alto riesgo. Así lo define la directora de Salud Pública, Elena Andradas, en función de la incidencia acumulada que 15 días después crece.
De muy alto riesgo en estos grupos de edad con incidencias acumuladas a 14 días muy superiores a los 200 casos por 100.000 habitantes.
Los nuevos casos, un 53% más, se dan sobre todo entre los jóvenes. De ahí la campaña Protégete, Protégenos y los 4 puntos especiales de vacunación para quienes estudien en el extranjero. Se les pide que soliciten realizarse un test de antígenos en Plaza de Castilla para detectar el virus de forma precoz, sobre todo porque, según el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, la cepa Delta está creciendo en la comunidad a mucha velocidad, aunque no se refleje a nivel asistencial.
Está creciendo a mucha velocidad, incluso más de lo que creció la británica. Así, por ejemplo, con datos del Hospital Ramón y Cajal, la presencia es del 65.3% de lo secuenciado, y en el laboratorio central está entre el 58, incluso un día ha sido el 100% de lo secuenciado, el 100% cepa Delta.
Hay 376 pacientes ingresados, de ellos 268 en planta y 108 en la UCI. Es un buen dato porque refleja un descenso de 66 y una cifra asumible de 2.000 en seguimiento desde los centros de salud. En cuanto a la vacunación, se pretende mantener o incluso acelerar el actual ritmo. La mala noticia es que no habrá posibilidad de hacerlo en el lugar donde estemos de vacaciones si es fuera de Madrid. Cuenta la directora de Salud Pública que ha sido imposible llegar a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad.
No ha sido posible, no se ha logrado, no ha habido ninguna propuesta por parte del Ministerio para hacer un procedimiento común en todo el Sistema Nacional de Salud.
Matiza Elena Andradas que la Comunidad de Madrid sí garantiza la vacunación a los desplazados y además ha contado que 2 empresas privadas sin contraprestación económica se suman a la vacunación a partir de la semana del 19 de julio. Son Iberia y Santa Lucía, las 2 en la Ciudad de Madrid. Con ellas serán 45 con los puntos de vacunación distribuidos por toda la región.
Paloma, Antonio Zapatero también se ha referido hoy al fallo de seguridad en la página web para obtener el certificado COVID que desveló Telemadrid. ¿Qué está haciendo la Consejería de Sanidad al respecto?
Recopilando y analizando toda la información posible, el viceconsejero de Salud Pública señala que la brecha de seguridad no dio acceso a datos clínicos, solo administrativos, y que se analiza la trazabilidad con los accesos.
Estamos haciendo un análisis interno de todo lo ocurrido. Y en función de lo que se derive, de todo lo que se está analizando, esta consejería o el gobierno de la comunidad tomará la medida que sea en relación con lo que ha ocurrido.
E insiste en que con el informe de Indra sí se sabe que estos accesos fueron mínimos.
Hoy ha pasado por nuestros micrófonos el director del Hospital Enfermera Isabel Zendal, un centro que ha registrado un ligero aumento de ingresos en los últimos días, coincidiendo con el aumento de la incidencia por COVID. Son, en cualquier caso, Mónica Roncero, pacientes que tienen una mejor evolución.
94 ingresados hay a día de hoy en el Zendal, un cambio de tendencia tras el descenso de pacientes que se ha ido registrando hasta la semana pasada. La buena noticia es que el perfil ha cambiado y los nuevos ingresos por COVID no requieren de cuidados intensivos. Declaraciones del coordinador del hospital, Fernando Prados, en los micrófonos de Buenos Días en Onda Madrid.
Suelen ser no vacunados, sí, o vacunados, pero ya digo que el perfil del paciente no es el mismo porque no tiene una evolución mala. Tienen mejor evolución que los que venían, lógicamente, sin vacunar, pero sí, la mayoría que han ingresado son personas que no se han vacunado, incluso personas que se tenían que haber vacunado y que no han querido vacunarse.
Sobre las personas que ingresan con la pauta completa de vacunación, el catedrático de microbiología, César Nombela, razonaba esta mañana también en los micrófonos de Buenos Días que son casos aislados que no responden bien a las vacunas.
Ahí puede haber un caso pues de falta de inmunoprotección por inmunodeficiencias o cosas por el estilo, o bueno, pues que efectivamente entren en ese grupo de personas vacunadas que no alcanzan los resultados esperables.
Por lo demás, el Hospital Enfermera Isabel Zendal ha administrado hasta la fecha 1 millón de vacunas. El récord se produjo este miércoles con 33.000 dosis inoculadas, lo que provocó colas de hasta casi 2 horas de espera. De cara a las altas temperaturas que se esperan este fin de semana, se va a habilitar una zona para filas dentro del propio hospital y se derivarán las exteriores a zonas con árboles y sombra.
Multiplicar el diagnóstico y acelerar la vacunación siguen siendo los ejes de la hoja de ruta que se ha marcado Madrid frente a la pandemia. Lo ha reiterado hoy el consejero de Sanidad, que ha descartado aplicar nuevas restricciones por el momento. Andalucía y Castilla-La Mancha, al igual que Madrid, tampoco adoptarán por ahora nuevas medidas. Sin embargo, esta línea ascendente en los contagios sí preocupa a otras regiones, donde a partir de este fin de semana se recuperan algunas restricciones. A ello se suma la mala noticia de que Alemania ha incluido hoy a España en su lista de zonas de riesgo, Raquel Ruiz.
En tan solo dos semanas, la incidencia de contagios se ha triplicado hasta los 278 casos por cada 100.000 habitantes y son muchas las comunidades que han comenzado a adoptar de nuevo medidas quirúrgicas. En Cantabria, Aragón y Rioja, por ejemplo, se recuperan las correspondientes al nivel 2 de alerta sanitaria. Algunas de estas medidas, como el adelanto de la hora de cierre en hostelería, se ponen en marcha también en comunidades como Castilla y León, Islas Baleares, Navarra y Comunidad Valenciana. En Cataluña directamente se cierra el ocio nocturno en espacios cerrados. En Galicia se exige una certificación de vacunación completa o PCR negativa y en Extremadura se vuelven a confinar los municipios con la tasa de incidencia más alta. En cuanto a la estrategia para evitar la propagación del virus, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, apuesta por la vacunación.
Ya estamos en un 88% de personas mayores de 40 años con una dosis en España. Cifra realmente impresionante, y también lo que queremos ahora es seguir avanzando con la vacunación de la gente más joven para también protegerlos a ellos.
Y mientras que esto llega, Darias pide un último esfuerzo a los más jóvenes.
Somos conscientes de que han tenido un año y medio duro de pandemia, pero les pedimos un último esfuerzo. Vencer al virus depende de todos nosotros. Vayamos a por él, porque el virus está esperando a quien no está protegido y nuestro deber, nuestra obligación es proteger a toda la ciudadanía.
Y es que entre el grupo de edad de 20 a 29 años la incidencia del virus se multiplica por 3. Como dato positivo, destacar que este repunte no se traduce por el momento en una mayor presión hospitalaria.
Noticias 14 horas. Onda Madrid.
Arde la calle al sol de poniente. Hay tribus ocultas cerca del río esperando.
Calor y mucho el que tenemos por delante este fin de semana. Aquí en la Comunidad de Madrid vamos a rozar o incluso alcanzar en algunos puntos los 40 grados. Peor lo van a tener en otras zonas del país, como por ejemplo en Murcia, donde el próximo lunes se esperan hasta 47. Sergio Rodríguez.
Hay que tener cuidado con los golpes de calor, especialmente en niños y en ancianos. ¿Y qué hacer? Primero, reconocer los síntomas. Carlos Polo, médico jefe de guardia del SUMA 112.
Comienza como un cansancio, después del cansancio pueden tener dolor de cabeza, mareo, calambre y posteriormente llegar a tener incluso náusea hasta llegar al síncope. En el momento en que vayan apareciendo estas cosas se debe hidratar a la persona, pero ya cuando tienen náusea ya es que se le trata de dar líquido y ya la persona directamente lo vomita y ya está mal.
Y algo muy importante, la hidratación. Hay que beber mucha agua, pero no otros líquidos.
Debe ser de 2 litros de agua al día. Lo que no debemos es tomar bebidas azucaradas, carbonatadas, café, té o alcohol, porque estas bebidas en este caso son diuréticos y lo que nos hace es perder más líquido. Que sea fundamentalmente agua, y el agua, aunque no tengamos sed, debemos de beberla.
Samur Social tiene un plan de atención a personas mayores y sin hogar para este fin de semana, y la Agencia Estatal de Meteorología activará mañana la alerta amarilla en la región y el aviso naranja en el sur, en el Valle del Tajo. Pero peor lo tienen en otros lugares, como Córdoba o Sevilla, que pueden llegar a los 44 grados. Allí incluso hay discusiones conyugales por el calor.
Porque el calor me sienta muy mal. Yo protesto, le digo a mi marido de todo, porque ¿por qué no deja el coche aquí?
Ya lo dice el refrán, en julio beber y sudar y en balde el fresco buscar.
El intenso calor que amenaza el que quizás sea el melón más famoso del mundo, el de Villaconejos. Los agricultores denuncian que sus cultivos podrían secarse este fin de semana porque a esas altas temperaturas se suma además la falta de agua que están sufriendo. ¿Qué pasa, Jaime Domínguez?
Los productores denuncian que la Confederación Hidrográfica del Tajo les ha dejado esta semana 3 días sin agua. Ayer por la noche el canal se llenó, pero esta mañana se ha vuelto a cortar y no se podrá regar de nuevo hasta el próximo martes. Mario, agricultor de Villaconejos, explica las consecuencias.
Tengo 5 hectáreas de melones y otras 6 de calabazas que
que tengo puesto goteo para regar y yo tengo que regar todos los días, aunque sea poco tiempo, 2-3 horas, pero todos los días. Y si me tiro 3 días que me he tirado ya, más otros 4 ahora, pues las plantas se secan.
Los más de 100 agricultores afectados no entienden la explicación de la Confederación, que asegura que tiene que limpiar el canal cuando solo quedan 15 días para el momento de la cosecha de los melones. Señalan que han tenido todo el invierno para realizar tareas de mantenimiento de la infraestructura y sospechan que el agua que no les llega a ellos va a parar al trasvase de Tajo Segura.
Acabamos de escuchar las señales horarias de las 2:30 de la tarde. Si hacen planes al aire libre este fin de semana, que sea ya tarde-noche o a primera hora, y si hay agua cerca, mucho mejor. El Ayuntamiento de Madrid, por cierto, inaugura mañana temprano a las 9 de la mañana la senda peatonal y ciclable que conecta Madrid-Río y el Parque Lineal del Manzanares. Es una idea que les lanzamos, pero hay muchas otras propuestas en la región que nos pueden hacer más llevadero el calor sofocante que se avecina. Se las contamos en nuestra ronda de corresponsales.
En el sur de Madrid, para calmar el calor veraniego, este fin de semana apuestan por el deporte de agua y sin salir de la zona. Parla celebra las jornadas de puertas abiertas para todo aquel que desee hacer piragüismo en las aguas del lago del Parque de la Desaboyal. Fuenlabrada, a la piragua suma kayak y paddle surf, actividades para chicos de entre 12 y 16 años que se van a desarrollar en el lago Loranca.
Un entorno ideal para estos deportes, siempre conjugándolo con la seguridad tanto de los participantes como del mismo parque, respetando su flora y su fauna.
Y una vez que se haya ido el sol, el sábado los fuenlabreños podrán disfrutar de 2 ofertas musicales, la actuación de Nuria Fergó en el patio del Colegio San Esteban y música rock para toda la familia en el recinto del Colegio Ginar de los Ríos.
En la zona sureste, una de las que más va a sufrir la ola de calor de toda la Comunidad de Madrid, con temperaturas que pueden llegar a los 43 grados en Aranjuez, la alternativa más refrescante, sobre todo para disfrutar en familia, la encontramos en la Warner Beach, la zona acuática del Parque Warner de San Martín de la Vega. Abierta todos los días entre las 12 del mediodía y las 10 de la noche, cuenta con varias piscinas, con toboganes y con atracciones relacionadas con el agua y adaptadas a todas las edades. Las entradas están alrededor de los 25 euros por persona. En cuanto al resto de los municipios, casi todos tienen sus piscinas municipales a pleno rendimiento. Curiosamente, la única excepción está en Aranjuez, donde las instalaciones de verano continúan cerradas y sin fecha de apertura.
Combatir la ola de calor en la Sierra de Guadarrama se puede hacer de manera solidaria este domingo en Valdemorillo. El municipio se moja para luchar contra la esclerosis múltiple en su piscina municipal. Ana Patricia González, concejal de servicios a la comunidad.
Lo vamos a dejar en venta de productos y las voluntarias harán coreografías para animar a todos los vecinos.
En Cercedilla ya están abiertas las piscinas naturales del Parque Las Berceas. El horario es de 10 de la mañana a 8 de la tarde y el aforo está limitado a 2.000 personas. Por último, cuando cae la noche, un buen plan es visitar el mercado de verano de Galapagar. Hoy estará ubicado en la plaza del Ayuntamiento y el sábado en las calles San Gregorio y Juan Fraile desde las 8:30 y hasta entrada la madrugada. Además, contará con pianistas amenizando la velada.
El norte de la región se prepara con planes culturales y de ocio para intentar sobrellevar lo mejor posible las altas temperaturas del fin de semana. Por supuesto, el mejor plan es siempre el de las piscinas municipales, como en San Sebastián de los Reyes, donde además estrenan una nueva zona infantil.
Tenemos una nueva zona y un entorno absolutamente formidable con todas las medidas de seguridad.
El resto de municipios también opta por planes culturales que sobre todo tendrán lugar cuando empiece a bajar el sol. Por ejemplo, en Colmenar hay un programa en el Parque de los Héroes, mientras en Alcobendas celebran su segunda ruta de la tapa centrada en la tortilla de patatas.
Durante todo el fin de semana en el Parque de los Héroes tenemos actividades, cursos y talleres gratuitos. Tenemos los talleres de calistenia, de skate, de yoga.
Desde todos los municipios llaman a los vecinos a tomar precauciones frente al calor, sobre todo en las horas centrales del día.
El suroeste aprovecha las noches de este fin de semana caluroso para invitar a sus vecinos a disfrutar del ocio y de la cultura. Hoy a las 10, la artista Diana Navarro actuará en las veladas del Palacio del Infante Don Luis, y en Las Rozas los veranísimos proponen un homenaje a la cultura y a la música en un enclave único. Gloria Fernández, concejal de Cultura.
El embarcadero de la Dehesa de Navalcarbón realizaremos un viaje por España a través de su música y con un concierto a cargo del pianista Luis Agius.
Esta noche también en Villanueva del Pardillo, programa doble con espectáculo de títeres y música con el dúo Femes a partir de las 10.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:34 de la tarde, el Ayuntamiento de Madrid mantendrá este fin de semana el refuerzo de 200 agentes de policía municipal para evitar que se celebren botellones. Se prestará especial atención a las zonas del Templo de Debod y el Parque de las Vistillas. Hoy llamaba de nuevo a la responsabilidad el alcalde José Luis Martínez Almeida.
El mensaje que tenemos que seguir transmitiendo desde las instituciones es igual: precaución, cumplimiento de la normativa y de las restricciones, y desde luego nosotros vamos a poner todos los medios para que esas aglomeraciones no se produzcan.
El regidor que hoy ha puesto la primera piedra del ecobarrio en el ecobarrio de Vallecas, la primera piedra de una promoción de 205 viviendas que son capaces de generar la energía que consumen a partir de sus residuos domésticos, un modelo que además se va a extender también hasta Madrid Nuevo Norte. Mar García.
Eso en una primera piedra para 205 viviendas en el ecobarrio de Vallecas, con una urna enterrada por Almeida que incluye mascarilla y el titular de la renovación de Simeone, sin más lecturas, dice el alcalde.
En el caso del Cholo creo que es una renovación muy merecida a la vista además del último año y del título de Liga, pero no solo por eso, sino por los 10 años anteriores. En mi caso la renovación la decidirán los 3.300.000 madrileños.
En un proyecto que crece, que permite a los vecinos generar la luz y electricidad con la basura doméstica y sin sacar la bolsa a la calle.
Desde los edificios y a través de conductos van a ir directamente al lugar donde se van a depositar estos residuos, que además va a ser el mismo lugar donde por otra parte se va a generar la calefacción y se va a generar la luz que va a dar servicio a todas estas viviendas.
Es lo que le ha tocado explicar al alcalde Almeida a algunos de los vecinos de Vallecas.
¿Cuál es el problema de las chimeneas?
¿Qué van a contar?
Eso está muy controlado ya. De todos estos edificios no vas a ver una bolsa de basura en la calle, porque todos los edificios llevan la recogida de basuras por debajo. No vas a ver una bolsa de basura.
¿Que no voy a ver una bolsa de basura?
No, no vas a ver ni una.
Modelo de ecobarrio que va a llegar hasta Madrid Nuevo Norte en las promociones que el ayuntamiento ponga ya en marcha.
Mar, el consistorio además ha dado a conocer hoy un primer avance de la consulta pública sobre la ordenanza de terrazas, que ha tenido récord de participación.
Es un récord participación histórica, dice la vicealcaldesa Begoña Villacís, ante la nueva ordenanza de terrazas.
¿Sabe cuántos participantes ha tenido esta ordenanza? El récord histórico de Madrid, 7.967 participantes. Yo diría que la gente se ha podido expresar.
Adelanta Villacís que aunque los vecinos en sus opiniones reconocen el impacto económico positivo de las terrazas, también hay muchas peticiones para convertirlas en sostenibles en una encuesta pública que para el socialista Álvaro Vidal es un auténtico engaño.
Es un engaño más al que nos tienen acostumbrados y en este caso además por partida doble. A nivel participativo nos parece una tomadura de pelo y en cuanto al fondo, al contenido, el tema de las terrazas, parece que vuelven a tomar partido únicamente por una de las partes.
Insatisfecho también el Grupo Más Madrid con las soluciones del Gobierno para este mismo verano. El problema, dice la concejala Cuca Sánchez, está ya aquí.
No hay una solución a día de hoy que satisfaga las necesidades de vecinos y vecinas, de hosteleros y comerciantes. Va a llevar a la ciudad de Madrid hacia una ciudad constituida por barrios para salir de copas.
Más Madrid pide al Gobierno más inspecciones para vigilar las terrazas para poder equilibrar el ocio y el descanso vecinal.
Una treintena de asociaciones de vecinos de la capital ha presentado esta mañana en la delegación del Parlamento Europeo en Madrid una iniciativa contra los proyectos de macroparkings que prepara el Ayuntamiento de la capital en distintas zonas de la ciudad. ¿Qué reclaman, Ángel García?
Son 8 los macroaparcamientos en los que trabaja el ayuntamiento: Aravaca, Mar de Cristal, Valdebebas, Fuente de la Mora, Palomas, Ibiza, Tres Olivos y Aviación Española. Infraestructuras que entidades como la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y colectivos y asociaciones culturales, sociales, deportivas, juveniles o de mujeres consideran absolutamente innecesarios. Raquel Gallardo, de la Plataforma de Mar de Cristal, y Regina Chambel, de la Asociación de Vecinos Osa Mayor en Aravaca, son 2 de las afectadas.
Están además proyectados para zonas en las que hay ya viviendas consolidadas, algunos incluso están cerca de institutos públicos, centros de salud.
Son infraestructuras que suponen una inversión altísima en barrios que lo que necesita son otro tipo de equipamientos como bibliotecas, centros de mayores, infraestructuras ciclistas, etcétera.
Entienden además que los macroparkings tendrán un impacto negativo en el medio ambiente de sus barrios. Fernando Mardoves es portavoz de la Asociación de Vecinos de Monte Carvelo.
Son actuaciones que impactan directamente contra la movilidad y el impacto medioambiental que tiene, que es meter más coches en la ciudad a un coste bastante alto, en muchas ocasiones sin informes de viabilidad, sin informes que justifiquen esas actuaciones, y lo que estamos haciendo los vecinos y las vecinas es visibilizar que esos aparcamientos no son necesarios actualmente en la ciudad de Madrid.
Se trata ahora de que el tema llegue al Parlamento Europeo e intervengan las instituciones de Bruselas.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Son casi las 3 menos 20 de la tarde y a esta hora volvemos al Palacio de la Moncloa. Allí ha concluido ya la rueda de prensa de la presidenta madrileña, de Isabel Díaz Ayuso, en la que ha dado sus impresiones, sus valoraciones y los detalles de la reunión que ha mantenido esta mañana con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ampliamos toda esta información con nuestra compañera Begoña Alarcón. Begoña, ¿qué os ha contado la presidenta?
Bueno, lo primero que ha hecho Díaz Ayuso es agradecer a Sánchez la invitación y el ambiente en el que se ha desarrollado esta reunión, que ha durado aproximadamente hora y media, y aunque era un encuentro que se marca en la ronda habitual del presidente con dirigentes autonómicos cuando son nombrados, lo cierto es que esta cita ha tenido también tintes nacionales. De hecho, la presidenta Ayuso ha dicho que se ha visto en la obligación de expresarle al presidente su preocupación por el futuro de España, porque estamos en manos, ha dicho, de quienes nos odian y roban a los españoles, una preocupación por la deriva independentista.
Y en su proyecto de resentimiento y odio están desatados, crecidos, y lo pagaremos todos. Su proyecto totalitario y rupturista está cogiendo velocidad de vértigo.
La presidenta también ha tenido ocasión de preguntarle por los fondos europeos, ha abordado el asunto pero muy por encima, pero lo que sí ha hecho es defender la autonomía fiscal de Madrid ante la armonización proyectada por el Gobierno central. Ha dicho la presidenta que lo va a defender donde sea necesario, incluso en el Tribunal Constitucional.
Será en el Constitucional y será donde sea, donde como miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid iremos a defender que los impuestos de los madrileños no se suben, y muchísimo menos, desde luego, para pagar dependencias a los independentistas para un proyecto de ruptura y secuestro de España como está sucediendo.
En esta cita, Pedro Sánchez también le ha preguntado a Sánchez por por la reforma de la ley de Telemadrid que ayer se aprobó en la Asamblea de Madrid. Ayuso ha justificado esa reforma.
Yo le he explicado al presidente que los parlamentos están para legislar y que las leyes en los parlamentos también se modifican. Ayer es lo que ocurrió en la Asamblea de Madrid. Y, por tanto, ahora mismo una cadena que sigue bajando en audiencia, necesita un revulsivo, necesita ahora mismo una reforma. Yo soy la presidenta de todos los organismos públicos de la Comunidad de Madrid y, por tanto, yo no puedo mirar para otro lado.
Por lo demás, la presidenta ha entregado a Sánchez un documento con un resumen elaborado por todas las consejerías con asuntos pendientes. Entre ellos, por ejemplo, ha pedido reactivar la inversión de más de 5.000 millones de euros en las cercanías de Renfe. Solicita también una EBAU única para que haya una igualdad de oportunidades, que se revisen también aspectos de la ley CELA que son lesivos con la calidad de la enseñanza, considera la Comunidad de Madrid. Y Ayuso ha pedido a Sánchez ayuda para poner en marcha su plan de maternidad, porque dice que se necesitan algunas líneas estatales para hacerlo efectivo, igualmente con el asunto de la disminución de del número de alumnos en las clases.
Gracias, Begoña. Esta es la valoración que ha hecho la presidenta madrileña de ese encuentro con Pedro Sánchez. En unos minutos está previsto que comparezca también en el Palacio de la Moncloa la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, para dar a conocer la valoración del Ejecutivo Central. Hacía mención Isabel Díaz Ayuso a la reforma de la ley que regula Radio Televisión Madrid. El Boletín Oficial de la Comunidad publica ya esa modificación tras su aprobación en la Asamblea Regional, recordemos, con apoyo del Partido Popular y la abstención de Vox. Una norma que modifica, Pepe Frutos, el sistema de elección del director general.
Sí, una vez publicada la modificación de la ley, queda por despejar la incógnita de si los socialistas se decantarán o no por un recurso al Tribunal Constitucional, que podría de momento paralizar la aplicación de la norma. El grupo sigue con sus consultas jurídicas al respecto. Fuentes conocedoras de las mismas nos indican que habrá una decisión posiblemente el lunes y que algunos de los informes recibidos sí otorgan posibilidades al recurso, lo que podría determinar su presentación. Estas próximas horas van a ser definitivas para la adopción o no de esa vía legal, que habrá de ser avalada por 50 diputados o senadores y que conllevaría medidas cautelares de paralización de la entrada en vigor de la ley. En cualquier caso, la modificación legal entra de momento en vigor mañana sábado y sus impulsores entienden que así termina automáticamente el mandato del actual director general de Radio Televisión Madrid. Una vez descartado el consenso para nombrar sustituto, solo quedará la designación de un administrador provisional por el Consejo de Gobierno, que habrá de ser luego ratificado por mayoría absoluta de la Asamblea.
Noticias 14 horas. En Onda Madrid.
Seguimos recorriendo la actualidad de este 9 de julio y lo hacemos con la polémica muy al rojo vivo todavía por las palabras del ministro de Alberto Garzón sobre el consumo de carne. Flor Caraz, unas palabras que todavía están dando mucho que hablar.
Continúan las voces críticas en el gobierno por las declaraciones de Garzón. Reyes Maroto recomienda hacer campañas publicitarias siempre en positivo. José Luis Ábalos quita importancia a la polémica, considera que es una típica noticia estival y lamenta que el debate político en España sea muy en blanco y negro. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, recomienda una dieta saludable.
Lo importante es eso, una dieta que nos permita alterar una ingesta importante, bien de proteínas, bien de vitaminas, bien de antioxidantes, una dieta equilibrada y completa, todo en su justa medida.
El PP pide la dimisión del ministro de Consumo, afea la humillación de Sánchez a Garzón. Escuchamos al líder popular Pablo Casado y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Me parece una tomadura de pelo y además estas gracietas de Pedro Sánchez hablando de sus gustos culinarios, lo único que llevan es a la vergüenza ajena. ¿Quién es el señor Garzón para decir a un país con 2 millones de familias pidiendo comida si tienen que limitar el consumo de carne?
Pero humillar de esa manera, con ese tono chulesco acerca de si es imbatible, un chuletón al punto.
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en Telemadrid, ha calificado de torpeza la campaña de Garzón.
Sí, me parece una torpeza enorme porque a nadie en su sano juicio se le ocurre pensar que un tema tan importante se puede hacer con una campaña así improvisada, sin hablar con el sector, sin hablar con otros ministerios.
Desde Unidas Podemos y Más País se defiende al ministro de Consumo y se recuerda que el programa España 2050 aconseja reducir el consumo de carne.
Tenemos novedades en el caso del joven asesinado en Galicia, Samuel Luiz. La policía ha detenido a 2 menores de edad que podrían estar implicados en la agresión. Los 4 arrestados en las últimas horas declaran hoy en los juzgados de A Coruña. Lupe Ortiz.
Están acusados de propinarle la paliza que le costó la vida a Samuel. La juez de guardia decidirá si los envía a prisión provisional una vez concluyan las comparecencias. Se trata de 3 hombres y una mujer, todos del mismo grupo de amigos. El abogado de uno de ellos ha sido increpado a su llegada a los juzgados. Varias personas que estaban concentradas le han pedido que deje el caso. Él dice que su cliente es inocente y que no sabe si iban borrachos porque ninguno ha declarado.
No entiendo cómo pueden declarar que estaban borrachos y no declaran.
Los menores detenidos serán puestos a disposición de la Fiscalía. Entre tanto, ha salido a la luz, lo ha publicado el diario.es, un vídeo que refleja que el ataque a Samuel fue multitudinario, que no tuvo opciones de defenderse y que murió por los numerosos golpes recibidos.
Lupe, el caso Villarejo además sigue sumando imputados. El juez García Castellón añade a Iberdrola Renovables, la empresa que une a Repsol y a CaixaBank, como implicada. Además, Villarejo ha vuelto a pedir que se le devuelva su diario personal, donde figura un segundo teléfono con el que contactaba con el expresidente Mariano Rajoy. Cuéntanos.
Villarejo ya ha entregado un número de teléfono móvil y el segundo número cree que podría encontrarlo en ese diario personal que pide al juez que le devuelva. Por otra parte, la lista de empresas imputadas crece con un nuevo nombre, el de Iberdrola Renovables. García Castellón le atribuye a la compañía como persona jurídica un delito de cohecho. Según el magistrado, contrató los servicios del comisario cuando estaba en activo en la policía en el año 2011. Servicios para espiar a una sociedad suiza con la que tenía problemas empresariales y por los que abonó 30.000 euros. La imputación de Iberdrola Renovables se une a las ya acordadas por el magistrado contra CaixaBank y Repsol, que también hicieron encargos al comisario de policía.
Y hacemos una nueva parada en el Palacio de la Moncloa. De momento no ha comparecido todavía la ministra portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, que será la que ofrezca la versión del Gobierno central. Mientras tanto, repasamos, Noelia Ontoria, cómo han sido las relaciones entre la Comunidad de Madrid y el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez en estos 2 años. Noelia.
Sí, porque la reunión entre Pedro Sánchez y Isabel Díaz Ayuso tenía hoy su morbo. Llevaban 2 años de desencuentro. Su última reunión se celebró, recordemos, en la Real Casa de Correos, en la conocida como Cumbre de las Banderas, en septiembre de 2020. Esa cumbre, esa reunión debería haber servido para trabajar conjuntamente contra la pandemia, pero no mejoró en nada las relaciones entre la Administración Central y la autonómica. El último desencuentro público fue en la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso, a la que, recordemos, no acudió ningún miembro del Gobierno por falta de invitación, según la Moncloa. La presidenta regional declaró en su discurso de investidura, además, que empezaba el fin del sanchismo en España. Hoy estaba previsto que Pedro Sánchez tratase de encauzar la relación, pero que también transmitiese a Ayuso la necesidad de una armonización fiscal en materia de patrimonio y sucesiones, pero ya hemos escuchado a Isabel Díaz Ayuso decir que en ese sentido no hay novedades. Y en estos momentos, María Jesús Montero, la ministra portavoz, llega a la sala de prensa, la habitual tras las ruedas de prensa de los consejos de ministros, para dar su versión sobre esta reunión. La escuchamos ya.
Pues muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenido a esta rueda de prensa en la que comparezco tras la reunión que acaba de mantener el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Una reunión que, como ya confirmamos en su día, se produce después de la elección reciente de la presidenta, de la señora Díaz Ayuso, como máxima responsable de la comunidad autónoma. Y quiero decir, en primer lugar, que ha transcurrido en términos de normalidad, de cortesía institucional, como viene siendo habitual en este tipo de reuniones protocolarias tras la toma de posesión de los presidentes autonómicos y, por tanto, agradecer el tono de esa misma reunión y la relación de temas, de materia, que se han podido ir abordando a lo largo de esta conversación. Decirles que, desde luego, el presidente del Gobierno enfoca todas estas reuniones, en primer lugar, desde la lealtad institucional, entendiendo que esta tiene que ser la clave que fundamente las relaciones entre las administraciones públicas, si todos somos capaces de coincidir en que el ciudadano único necesita que sus dirigentes, al menos en los problemas que son objetivos, que son comunes, podamos remar en la misma dirección. Estas reuniones son una oportunidad realmente para poder poner en sintonía esos elementos que deben de primar sobre cualquier otra cuestión que pudiera ser más partidista. Esa lealtad que el presidente del Gobierno plantea en las reuniones es evidente que tiene que ser de ida y vuelta y, por tanto, desde el máximo respeto a las competencias.
Hemos perdido la señal con esa rueda de prensa que estaba ofreciendo en estos momentos la ministra portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero. La recuperamos, escuchamos. Gobernanza.
Creemos que es un instrumento muy útil en el que tenemos que profundizar y donde esta crisis de la pandemia ha podido poner a punto las reuniones de coordinación o, digamos, las reuniones que permiten en el mismo foro concitar el diálogo entre el presidente o los ministros y las correspondientes autoridades autonómicas. 17 conferencias de presidente, quiero recordarle, la próxima que se va a celebrar va a ser justo a finales de este mes de julio en Salamanca. También reuniones semanales del Consejo Interterritorial de Salud, donde todas las comunidades autónomas tienen ocasión de poder plantear sus singularidades o sus recomendaciones, elementos que consideren que es conveniente abordar. O las reuniones.
Las palabras de María Jesús Montero haciendo esa valoración posterior a la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Una rueda de prensa, una comparecencia que, por supuesto, les vamos a ir ampliando y contando al detalle en nuestros boletines horarios también y a lo largo de la tarde en los espacios informativos de Onda Madrid. 2:53.
Onda Madrid, noticias 14 horas. ¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Lo que sí que es cierto es que es importante la sesión, y es importante en una carrera profesional tan corta como las que tenéis los futbolistas, es importante que aprendas de alguien y que te dejes asesorar por alguien que conoce a la perfección cualquier materia, y desde luego un gestor administrativo, si hay algo de lo que conoce a la perfección, es de gestión.
Creo que puede ser de gran ayuda un GA para un deportista.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTEs, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Seguro que te ha pasado. Vas a tirar algo a la papelera y cuando miras los cubos...
Manu, tío, otra vez la botella donde no es.
Tienes que recoger la basura de tu compañero de piso, porque bueno, para ti es importante, ¿verdad? Pues justo eso le pasa a Michelle cuando va a la playa y se pasa toda la tarde recogiendo la basura de otros.
No es tan difícil usar la papelera, ¿no?
Y es que lo que te pasa a ti, nos pasa a todos. Participa en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, un espacio inclusivo en el que podrás apoyar propuestas y debatir sobre nuestro futuro.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Cinco minutos nos quedan para cerrar este Noticias de las 2 de Onda Madrid y vamos a hacerlo refrescándonos un poquito con propuestas culturales que ya nos trae Isabel García Regadera. Isa.
¿Qué tal? Buenas tardes, Elia. Viernes.
Por fin
es viernes y es día de novedades en la cartelera de cine. Y Manolo Calderón nos destaca algunas de esas nuevas pelis que se van estrenando a lo largo de este verano.
Comenzamos con A todo tren, destino Asturias. La nueva película de Santiago Segura que vuelve a rodearse de niños para este viaje en un tren nocturno.
Me tengo que ir yo solo con 6 niños a Asturias.
No, hombre, no. Son 7.
Son maléficos.
¡Niños! Os estoy vigilando de cerca.
Miss Marx, un drama biográfico de la italiana Susana Nicky Arelli sobre la hija más joven de Marx.
Igual que los obreros son las criaturas de la tiranía de los holgazanes, las mujeres son las criaturas de la tiranía de los hombres.
La mujer del espía, una película japonesa de Kiyoshi Kurosawa de espionaje durante la Segunda Guerra Mundial.
¿Y si eres un espía? Yo seré la mujer del espía.
Yo no soy un espía. Me conoces bien, confías en mí.
Queridos camaradas, el ruso Andrei Konchalovsky a sus 83 años firma una película en blanco y negro sobre una masacre ocurrida en 1962 bajo el mandato de Khrushchev, una huelga obrera que acabó en masacre.
Van proclamando que vivimos bajo el comunismo y no dejan de subir los precios.
Hay protestas en la fábrica, han reducido un 30% el sueldo de toda la plantilla, no les da para vivir.
Y por último, Scarlett Johansson protagoniza Viuda Negra, una película de acción.
Y esta noche a las 9:30 en la sala principal del Teatro Real podremos ver el espectáculo Farruquito y amigos, la vida en flamenco. Farruquito contará con el acompañamiento de su madre, Rosario Montoya, la Farruca, y de su hijo, Juan, el Moreno, que solo tiene 9 años.
Pero nos encontramos los tres en el mismo escenario, que no vamos a saber qué camino cogemos, ¿no? Entonces, Dios quiera que cojamos el mismo los tres, por lo menos el mismo, ¿no? Para ir a compás, ¿no? Entonces, la verdad que, tanto en lo personal como en lo artístico, pues es una ilusión muy grande, es como un sueño.
Un sueño en el que participan no solo la familia, sino también los amigos, grandes estrellas del flamenco todos ellos, como Antonio Canales, Pepe de Lucía o Ketama, que acompañarán esta noche al bailaor sevillano en su presentación en el Teatro Real. Una de las noticias culturales de esta semana está siendo sin duda Arco Madrid y todo lo relacionado con esta importante cita con el arte contemporáneo. Una cita que durante el fin de semana abre sus puertas al público general, como nos recuerda su directora Maribel López.
Desde el sábado la feria abre sus puertas al público. Os esperamos con los 130 galerías que este año se presentan en un espacio muy amplio, muy seguro, con unos proyectos muy interesantes. Se pueden comprar las entradas a través de la web. Incluso aquí a través de un QR. Os esperamos.
El violinista Ara Malikian está imparable. Hace horas se anunciaba la ampliación del aforo de un concierto previsto en Arola, Rioja, porque habían agotado las entradas iniciales en un tiempo récord. Y bueno, en Madrid todavía podemos comprar entradas para este domingo 11 de julio, porque es en el Wanda Metropolitano, oye, y hay mucho espacio, Elia.
Sí.
Y bueno, pues es dentro del ciclo Las Noches de Río Babel, un concierto en el que el violinista presenta su nueva gira, Petit Garage, con los temas de su último disco, titulado igual, una adaptación de Royal Garage, una gira que se vio detenida por la pandemia, y de cualquier manera, el universo de emociones y sensaciones de Malikian está garantizado.
Hombre, es un poco el objetivo, ¿no? Que lloren, que se ríen, que se emocionen. Si no, pues no vale la pena hacer música. Yo creo que la música no es una demostración de técnica, ni de virtuosismo, ni de demostración, ¿no? Es emoción. Y con la música hay que contar algo, hay que llegar al alma, al corazón.
Y la música de Ara Malikian, desde luego, que lo consigue. Gracias, Isabel. Buen fin de semana.
Igualmente.
El mismo deseo para ustedes. Les esperamos de nuevo el lunes aquí a las 2 de la tarde. Gracias por habernos acompañado.